Vamos a hablar con Juan Manuel Gisper. ¿Cómo le va? Buen día, Juan Manuel.
Buen día, Ariel. ¿Cómo les va? Buen
¿Cómo
día,
está? Emilio. ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo anda hoy?
Muy bien, acá estudiando lo prometido.
A ver.
quedó pendiente la semana pasada.
Sí.
Hablar sobre lo que busca la provincia de Mendoza, el Estado provincial mendocino, de comprar acciones en IMSA.
Sí.
Y la verdad que estudiando el tema es de lo más interesante, porque pone en contradicción todo. Todo lo que dice entra en contradicción cuando el gobierno de Mendoza va y presenta en la legislatura de la provincia un proyecto para que le autoricen al Estado mendocino comprar 5 millones de dólares en acciones en IMSA. Ahora, bueno, un poco explicando de qué se trata esto. IMSA hace varios años que viene, creo que si no me equivoco, desde el 2012, que IMSA entra en situaciones de crisis, producto de, algunos dicen que de problemas de ineficiencia en la gestión de la empresa, otros adjudican a problemas políticos con Venezuela, donde tenían adjudicadas varias obras que no se cobraron como correspondía. Lo cierto es que la empresa, una empresa icónica de la provincia de Mendoza, una empresa madre de la metalmecánica mendocina, tiene, creo que se fundó en 1907 aproximadamente la empresa, y muy arraigada la historia de Mendoza, porque IMSA nace trabajando en las tecnologías para la vitivinicultura.
Claro.
Produciendo los tanques, produciendo las compuertas para los canales de riego. Uh-huh. Después da una empresa icónica a nivel internacional, produciendo turbinas para centrales hidroeléctricas, grúas de puerto. No sé si algunos han tenido la oportunidad de ver lo que son esas grúas de puerto.
Sí, claro. Son las que levantan los containers.
Sí, pero van como instaladas con dos rieles. Uh-huh. en espacios gigantes, donde van cargando cientos de containers en los barcos. Tienen grúas de puerto puestas en Malasia, en China, en Brasil, en Panamá. Bueno, impresionante.
Y IMSA empresa se encarga de la fabricación de eso, pero en algunos lugares también de la gestión y de la del mantenimiento, ¿cómo se dice?, de la operación de esas grúas.
Sí, los dos casos tiene. Casos donde solamente ha hecho la instalación, o sea, la fabricación de la grúa y la colocación.
Sí.
Y casos donde aparte tiene la gestión de esas grúas.
Bien.
Incluso muchas veces es como parte de la inversión que hace IMSA, es quedarse como forma de pago con la gestión y el cobro del servicio.
Claro, le cobra cada barquito por subir su container. Cuando
claro, tiene, como los que hacen obra pública, los que hacen, no sé, carpetas de hormigón y se quedan con el peaje.
Claro, claro, exactamente.
Uh-huh. Con una tecnología muy interesante. Bueno, las naves de Pescarmona son ampliamente conocidas, y la inteligencia, ¿no?, la inteligencia ingenieril de Pescarmona siempre ha sido.
Es una empresa que compite en proyectos de alta tecnología a nivel mundial y ha ganado muchos proyectos muy importantes a nivel mundial con masa pensante argentina, 100%.
Sí.
E incluso exportamos profesionales con IMSA. O sea, IMSA, cuando desarrolla proyectos afuera, se lleva profesionales. Hay países como, por ejemplo, Malasia, que han tenido que armar una frecuencia de vuelo específica para trasladar al personal de IMSA de Argentina.
Claro, claro.
Durante los tiempos que duraba esta puesta en marcha de esta grúa de puerto. Bueno, lo cierto es que desde el 2012 esta empresa está en crisis, tiene un largo derrotero tratando de salvarse la empresa, y lo último que sucede allá por el 2015-2016 es que terminan un acuerdo con los acreedores. Los acreedores son principalmente los bancos, bancos argentinos, principalmente el Banco Nación.
Sí.
Y ese acuerdo en realidad lo que fue que los acreedores canjearon su deuda por acciones de la empresa. Tal es así que queda desplazado el histórico dirigente de la empresa, de la familia fundadora, Enrique Pescarmona.
Sí, en los papeles, nada más.
Hasta ese entonces había sido el CEO de la compañía y queda fuera de la conducción de la empresa, queda participando en el directorio con un porcentaje de accionario muy ínfimo, creo que el 9%, respecto a lo que solía tener, y los bancos se quedan con la conducción de la empresa, principalmente el Banco Nación.
Sí, pero pero también tiene bastante que ver con los papeles, porque Pescarmona está sentado en el directorio. ¿No?
Sí, y siguen diciendo que tiene un alto nivel de influencia en la toma de decisiones, sí, externas de la empresa.
Sí, tanto como si fuese un CEO.
Sí, es como si fuera su casa, dicen.
Sí, claro.
Las malas lenguas. Pero, digo, el primer dato interesante como reflexión que surge de esta situación de IMSA es la analogía con Vicentín.
Sí.
Una empresa muy grande, también en compleja situación financiera. Acá no hay ninguna denuncia de que haya habido un vaciamiento intencional de la empresa, en que se haya aprovechado créditos de Nación para beneficiarse financieramente y no tener intenciones nunca de pagarlo, no es el caso. Pero digo, acá nadie salió a decir que el Banco Nación se queda con la empresa, que no, que todos somos Vicentín. Digo, primer dato, al contrario, los mismos dirigentes políticos.
Buena lectura, sí, buena lectura la suya.
Los mismos dirigentes políticos que salieron a cuestionar la búsqueda de expropiación o intervención de Vicentín por esta situación de deuda con las entidades de financiamiento público, son quienes impulsaron este acuerdo con los bancos, los acreedores. O sea, el gobierno de Mendoza hizo lobby en el gobierno nacional para lograr que los bancos no exijan el cobro de la deuda, sino que tomen parte de las acciones de la empresa como forma de pago.
Ahora, jurídicamente o judicialmente, ¿está en proceso de concurso IMSA?
Está en concurso. Ajá. Pero desde que se produce este fenómeno de que se hace un canje de la deuda.
Por acciones, sí.
Se arma un plan de refinanciamiento y recomposición de la empresa.
Sí.
Lo que se busca es volver, digamos, estas empresas que se quedan con acciones, ahora estos bancos, digo, son los principales interesados en hacer que la empresa vuelva
funcione y puedan cobrar, claro.
Claro, porque es la forma de cobrar, que sus acciones vuelvan a cotizar en la bolsa. Entonces, se armó un plan financiero desde ese momento hasta hoy, y hoy están en la última etapa de ese plan financiero, que sería, si logran dar este salto, la empresa volvería a poder estar en actividad y volver a competir en grandes proyectos. Hoy sigue funcionando, pero a una escala muy menor de lo que supo trabajar IMSA.
¿Usted tiene cifra, algún datito de la deuda, de algún dato de plata?
Sí, ahora voy a lo que... IMSA, el directorio de IMSA,
sí,
conducido por el Banco Nación principalmente, dice lo siguiente: necesitamos 25 millones de dólares de capital de trabajo para volver a estar en condiciones de competir en grandes proyectos. Están terminando el primer reactor 100% hecho en Argentina, el reactor nuclear, para Atucha 2. Ahí en IMSA, en el medio de qué se está haciendo hoy en IMSA. Y para esto, el directorio lo que ha hecho es aumentar en 454.300.000 acciones nuevas para ser vendidas al Estado Nacional y al Estado Provincial. O sea, en realidad esto surge como una política interna que se da IMSA para volver a ponerla a punto. ¿Qué hacen? Se financian a partir de aumentar su paquete accionario y vendérselas esas acciones al Estado Nacional y al Estado Provincial. Uh-huh. O sea, en hacerlo socio al Estado Nacional y al Estado Provincial, para así garantizarse la participación en grandes proyectos y el interés del Estado en que la empresa vuelva a estar en el lugar que supo tener.
Claro. Luego, cuando si hay cambio de signo de gobierno, por ejemplo, esos mismos van a participar en una propuesta de privatización luego. Según la historia, digo yo.
Sí, acá hay intereses múltiples en que la empresa primero se salve y segundo que vuelva a ser competitiva a escala internacional por distintas razones. Yo creo que todas estas causas que hacen que sea interesante le da cierta garantía de estabilidad más allá del signo político de los gobiernos. Porque hay mucho lobby interesado en que la empresa se mantenga a flote. Obviamente puede haber otros intereses siempre de comprarla a un precio vil o venderla al exterior por una buena cantidad de dólares, que se intentó. Sí. La familia Pescarmona, antes de hacer el convenio con los bancos, estaba buscando venderla.
Uh-huh. Sí, yo le digo, un grupo de interés, por ejemplo, son los que gestionan los créditos en los bancos, porque los bancos les dan un porcentaje.
Mira, puede ser. Bueno, es complejo, es un entramado muy grande, muy complejo.
Sí,
y viene, discúlpeme, Juan Manuel, pero viene aparte de un estadio que afecta y muchísimo a alguna empresa, y sobre todo de esa dimensión, y sobre todo una empresa que cotiza en bolsas, y sobre todo una empresa que trabaja en el exterior y que tuvo que ver con el tema de las fotocopias.
Exactamente, estuvo involucrado en la causa de la fotocopia del cuaderno.
Sí, con una conducta realmente muy extraña para una persona adulta, ¿no? O sea, que primero sí, después no, después fue el gerente, y después que el temor, y que regalaba vinos y invitaba a comer por temor, algunas cosas bastante raras. Esto,
sí, lo más llamativo de todo es que después de haber tenido ese comportamiento errático en sus declaraciones respecto a las coimas, después de haber arreglado con el gobierno provincial y nacional la entrega de sus acciones a los bancos,
sí,
que fue una negociación.
Sí, claro.
Le termina donando una casa.
Una casa al gobierno de la provincia.
Sí. Al gobernador de la provincia. Es la casa del gobernador.
No, al gobierno de la provincia.
Claro, digo.
Para que use el gobernador.
Oficia de Quinta Olivos, digamos.
Sí, por eso es que, claro, es que. Bueno, es la generosidad con lo de los demás. Pero ayer Baquié, bueno, dio una conferencia al respecto de este, no sé si ya acuerdo o intención de acuerdo, ¿no?
Bueno, a ver, cierro la información. IMSA busca refinanciarse a partir de agrandar su paquete accionario y ya está establecido que es para vendérsela al Estado Nacional y al Estado Provincial. Obviamente el 75% de estas nuevas acciones están destinadas al Estado Nacional y de eso depende que esto salga. Porque la propuesta de Mendoza, que se presentó, esta que estás diciendo aquí, que ya entramos en ese tema,
sí,
está condicionada a que el Estado Nacional acepte comprar el 75% de estas nuevas acciones.
Ah, claro. O sea, tanto Mendoexit, que encima que no tenemos banco, andamos pidiendo plata.
No, pero es que hay más, es para ser dulce esto. No solamente que estamos a la espera que el gobierno nacional diga que sí, pero perfectamente el Estado mendocino podría tener autonomía y decir voy a comprar la duda a la empresa.
Claro, ¿no? Por supuesto.
Mendoza quiere comprar el 21% de estas acciones nuevas. El 25, en realidad el 75 de la nación. Y no solamente eso, sino que le están pidiendo prestado al Banco Nación parte de los 5 millones de dólares que hay que usar para comprar estas acciones. El Mendoexit no solamente de presentar un proyecto que depende de la nación, sino le pedimos plata a la nación para comprar una empresa.
Todo, digamos, no tenemos banco. Le pedimos plata a ese banco que es el banco que oficia como banco de las operaciones del gobierno de Mendoza, que es el Banco Nación, para comprar algo que es de Mendoza, la próspera Mendoza, que parece que no es tan próspera a veces. Bueno, son demasiadas coincidencias, ¿no?
Es demasiado. Sí. Realmente es demasiado, y es lo que digo yo, este hecho pone en contradicción el discurso, por lo menos, del ex gobernador Alfredo Cornejo de los últimos tiempos, y varios relatos de varios dirigentes del gobierno actual de Mendoza, sobre los dichos sobre la nación, sobre la provincia, no solamente esto que piden financiamiento, sino el solo hecho de la fragilidad de IMSA, que la empresa icónica de la provincia de Mendoza esté en convocatoria hace 10 años,
sí, no pueda salir de ese estado, claro.
Que todos los argentinos estamos subsidiando el mantenimiento de esta empresa. Que Mendoza debe salir a pedir la legislatura plata para que la empresa no cierre. IMSA tiene una importancia para la provincia muy grande, porque ha sido madre de la metalmecánica. Si uno recorre empresas metalmecánicas mendocinas y habla con algún fundador de esas empresas, te vas a encontrar con que gran parte de esas...
Sí, el 90% pasaron por Pescarmona.
Eran empleados de IMSA.
Sí.
Sí, o que le han prestado en algún momento servicios, ¿no?
Y Pejermona le decía, mira, yo estoy importando esta pieza de Brasil. Si te pones una fábrica, yo te voy a comprar todas las piezas que vas a fabricar.
Sí. No, pero es que si fue un motor... A ver, primero que no se puede dudar de la importancia que tiene la empresa y que ha tenido en la historia de Mendoza. El tema es, primero, cómo ha sido la capitalización de la empresa. Luego... cómo han actuado en distintas ocasiones. Recordemos lo de Iberia, por ejemplo, ¿no? Porque parece que tenemos una memoria bastante frágil. Recordemos que en la época de Menem, en donde privatizaron absolutamente todo, no podían privatizar la línea de bandera a un extranjero. Entonces, Pescarmona ofició de pasamano, digamos, ¿no?
La compró y a los 10 minutos la vendió a Iberia, una empresa extranjera. Propiedad de un Estado extranjero.
O sea, tenemos una moral plástica, podríamos decir.
Sí.
Yo recuerdo una...
A pesar de que sea metalúrgica, tenemos una moral
plástica. Una entrevista que le hicieron en esa época a Pescarmona, al presidente actual de la empresa, no a su padre, en el suplemento Cash de Página 12 del año, no sé si era 97, 98... donde el tipo ponía como su modelo a seguir el modelo de laboral que tenían en Malasia, donde él explicaba donde los obreros entraban a los barcos, que eran factorías, a producir lo que sea que producían arriba de los barcos, sin nacionalidad, y lo dejaban en el puerto de los compradores, en el puerto más cercano a los compradores, y a los tipos no se les respetaba ninguna ley laboral ni social. Eso planteaba como modelo para sus trabajadores, o para los trabajadores argentinos, Pescarmona en ese momento. Si lo buscan, está el suplemento Cash de Página 12, entrevista a Enrique Pescarmona.
Vamos a leerlo.
Claro. El título de la obra, de la nota, no recuerdo bien, pero era algo así como: el modelo que yo quiero es cuando salen ebrios de cansancio los trabajadores de los barcos.
Sí, y recordemos algún discurso también en la Ulla, en la... en Idea, fue en el...
Ajá, en el coloquio de Idea. En
el coloquio de Idea, aquella manifestación en donde extrañamente fueron pocas o ninguna asociaciones que se expidieron al respecto, cuando dijo que las adolescentes se hacían preñar con ese término,
para
se hacían
tener
preñar
planes,
para
sí.
tener un plan social.
Oh, sí, eso sí me acuerdo.
Sí. Es que ahora tocamos timbre, para que el banco de los argentinos, porque sí. es uno de los bancos de
¿cuánto
argentinos.
¿Cuánto es lo 400 millones, dice usted, de dólares?
400 millones son las nuevas acciones que han puesto Bien. A la venta.
Y pedían para de capital de trabajo 25
millones.
25 millones
de dólares.
¿Cuánto es en argentinos? Eso es 2.500 millones.
25 millones de dólares. Mendoza se pondría 5. ¿Cómo quedaría? Bueno, primero decía que esto está sujeto a que la Nación autorice la compra de acciones. Uh-huh. En principio se cree que esto es un hecho que va a suceder, porque da culpas. Ya el año pasado fue la primera empresa en recibir un aporte extraordinario que daba la Nación, donde le pagó la masa salarial completa de IMSA durante 4 meses. Pero ya está culpas involucrado en el tema. Realmente razones para mantener la empresa funcionando y reactivarla a los niveles que supo tener sobran. Lo estratégico que es la empresa para la Argentina.
Sí, pero discúlpame que lo interrumpo un segundito. Hay una cuestión que la verdad que habría que revisar bien, ¿no? En la licitación de la obra del siglo, Portezuelo del Viento, para el cual ya han venido algunas de las partidas, el gobierno nacional ha enviado, tanto el gobierno de Macri una cuota, como en la actual 3 cuotas, en esa UTE, en realidad, que fue un único oferente para una obra de 1.023 millones de dólares, está incluida esta empresa.
Sí.
¿Cómo puede incluir una empresa en un que esté en concurso de acreedores en una licitación,
obra, una licitación de obra pública?
De obra pública. Sí. Es extraño, ¿no?
Es extraño y...
Digo, porque uno cuando va a pedir un crédito, y sobre todo si es al Estado, obviamente que le piden hasta el buco dental. Así que para participar de una licitación de esa magnitud, la verdad que qué suerte que tienen.
Sí, primero que, digamos, técnicamente la empresa está en convocatoria, pero está regularizado todo, está activa, la empresa está funcionando, y no es la que licita IMSA, ese es el dato.
Sí, claro, pero es la que integra, cómo no.
Sí, integra.
Y en los pliegos para esa obra, una de las exigencias era que el oferente pudiese... abastecer de lo que quizás solamente puede abastecer Pescarmona.
Sí.
O sea, estaba bastante hecha a propósito, ad hoc.
Sí, 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 sí. Obvio, ¿no? Y esto explica gran parte del interés de la provincia.
Claro, por supuesto.
Y no vamos
y
a
es sensato, digamos.
A ver, también hay un conflicto de intereses acá. El ministro de Energía de la provincia de Mendoza es un ex director de IMSA.
Sí.
Y es uno de los Iñazú. Impulsores de este proyecto, uno de los impulsores del proyecto Portezuelo del Viento.
Uh-huh.
Digo, no, es indiscutible que es materia energética y es un conocedor de energía, eso no está en telejuicio, sino que es complejo ver los intentos que hay de varios sectores, sobre todo del gobierno provincial, en salvar la empresa, y que uno de sus ex directivos sea...
Funcionario.
Quien canalice, claro, sea funcionario y sea quien canalice estas ayudas.
Bueno.
Bien. Quiero decir que la importancia estratégica de la empresa es indiscutible. Actualmente emplea más de 740 empleados. Hay 100 pymes que viven de IMSA en Mendoza.
Claro, por eso esos son empleados directos. Habría que ver los indirectos. Deben ser
los indirectos
más.
Son muchísimos más que los directos.
Claro.
Y la composición de la empresa, en caso de darse esta compra de acciones, quedaría el 63,7% de las acciones en la empresa en manos del Estado Nacional. Uh-huh. O sea, una mayoría muy importante del Estado Nacional. Quedaría un 21,2% para la provincia de Mendoza, un 9,8% los acreedores privados, principalmente el Banco Nación. O sea que entre el Estado Nacional, que tiene 63,7, más la mitad del 9,8, que es el Banco Nación, casi el 70% va a ser del Estado Nacional la empresa.
Sí.
Y un 5,3% de la familia Pejermona.
Uh-huh. Que esos son los que van a dirigir siendo la minoría, porque conocen la empresa. Y los demás van a ser funcionarios.
No necesariamente.
Digo, que establezcan en el directorio transitorios.
Sí. Acá hay dos datos que me faltan aclarar.
A ver.
Mendoza incorporaría con ese porcentaje de acciones un director y un síndico.
Claro.
Y al mismo tiempo exigió, para comprar esas acciones, modificaciones en algunas cláusulas, el Estado provincial, una muy interesante, que es que la empresa, si quisiera radicar sus operaciones en otra provincia o en otro lado, tiene que hacerlo con el consentimiento del gobierno de la provincia de Mendoza.
Mm.
O sea, ese 21,2% de acciones de compra Mendoza le garantiza a Mendoza que la empresa no se vaya.
No le va a alcanzar porque tiene minoría, ¿eh?
Pero es una cláusula que han exigido, que es lo que está presentado.
Sí, la ponen para comprar las acciones y yo le digo luego lo que pasa.
No exigible.
Luego en el directorio se reúne la mayoría, cambian las condiciones del estatuto.
Pero bueno, pero no hace falta ser, digamos.
Pero es que así lo hacen.
Agorero.
Así lo han hecho en la historia, ¿no?
Lo que sí es el tema del control de la empresa. Sería interesante que, por ejemplo, el síndico. Desde la propuesta, no más, que el síndico que propone el gobierno de la provincia sea de la oposición.
Y sea elegido, con anuencia de los poderes del Estado y algo así, y no puesto por un macanudo de un ministerio. Esto huele...
Digo porque lo de Contralor es donde más agua hace Mendoza, entre otras cosas.
Sí.
Por eso dicen todas las... Por eso las informaciones son tan generosas y los números tan pobres.
Sí.
Porque es lo que...
Bueno, el caso de la familia Greco, digo, la intervención de la provincia de Mendoza en la bodega Greco, es tremendo.
Claro. El caso de los funcionarios participando de ese desguace.
Se llevan las máquinas a su casa.
Sí.
De verdad, los hijos encontraron, hay que leer la historia de la empresa del Grupo Greco.
Sí, claro que sí. Nosotros fuimos
víctimas de ese proceso como empleados de una Diario empresa Mendoza. Intervenida por el Estado Nacional, que fue el Diario Mendoza.
Claro, Diario Mendoza.
Ah, mira.
Nosotros trabajamos ahí y así que hemos visto estas cosas que
prensa
que
se plantean del
ahora.
Anónima.
Prensa del Oeste, Sociedad Anónima. Sí.
¿No tienen una imprenta de diarios en su casa ustedes?
No tenemos ni una estampita.
Además, porque era offset, además, porque fue el primer diario offset, así que tampoco podríamos haber tenido imprenta.
Pero estos procesos que usted relata, que propuestas desde distintos estados para comprar deudas, luego tener representantes en los directorios y manejar la empresa, a los tres días terminan vendiendo la empresa o cambia el signo político de los gobiernos participantes y entonces cambian los objetivos.
Sí.
Modifican los estatutos, se plantean ventas parciales, desguaces, ventas de terrenos, ventas de alguna maquinaria. Y
bueno, que yo estas reflexiones que quería hacer de este caso, porque me parece que más allá del caso concreto y interesante que es la empresa Pescarmón y lo que representa, los análisis de teoría económica, digo, de pensamiento económico. De repente estamos hablando que el empleo genuino lo genera el privado, que son la única salvación de la Argentina. Digo, este discurso está dando vuelta por todos lados hoy. Y sin embargo, cuando el privado no puede sostener una empresa, es el Estado el que puede garantizar que esa empresa funcione.
Sí,
incluso IMSA no sería lo que es si no hubiera sido por contrato con el Estado Nacional.
Claro, en la década del 70 se llamaban los capitanes de la industria, les decían, que eran los contratistas del Estado, donde surge una empresa muy conocida, que se llamaba Socmas, una empresa de un grupo de una familia italiana recién llegada a Italia, y luego algunas otras más como Techin, como otra que empieza con T, que se llama bueno, no me acuerdo ahora, varias constructoras que hacían obra pública y se dedicaban a obras faraónicas, por ejemplo, las autopistas de la ciudad de Buenos Aires con Cachatore, los estadios de para jugar los partidos en el Mundial 78.
Los parques eólicos del gobierno del último gobierno de Mauricio Macri.
Sí, bueno, sí. No, y además, seriamente, nombres, ¿eh? En todos los gobiernos, porque la obra pública, obviamente que el Estado no tiene las capacidades para realizarlo, ¿no?
Y la mecánica de esas empresas era tomar deuda extranjera y luego venía un gerente o el presidente del Banco Central y por un decreto interno del banco
la estatizaba
y la pagábamos todos los argentinos y las empresas se desligaban de esa deuda y pasaban a ser empresas de millonarios con empresas que no tenían deuda. Acá en la lista de las 24.500 empresas que fueron estatizadas sus deudas, condonadas sus deudas al Estado Nacional con la firma de Domingo Felipe Cavallo y su segundo, Melconian, que era Melconian, durante la dictadura, figuran 5 empresas argentinas, hoy de grandes empresas mendocinas, perdón. 5 empresas mendocinas que hoy son vistas como empresas
prósperas
y millonarias, ¿no?
Sí, sus dirigentes empresarios. Reconocido en el mundo privado.
Sí, dan cátedra de cómo se hacen los negocios.
Y antipopulismo. Mientras nosotros le pagamos la
deuda. Sí, pero el problema son los otros, los empleados, esos empleados que no se nota que son empleados, claro, que suelen estar en el Estado y que le favorecen los negocios.
El mejor equipo de los últimos 70 años.
Ahora, yo que digo, para pensar, porque ni siquiera tengo clara respuesta.
Sí.
¿Qué explica que IMSA haya vivido este proceso de esta manera totalmente fuera de los medios, donde la familia fue entregando parte de sus acciones, negociando para salvar la empresa, etcétera, etcétera, y Vicentín? ¿Por qué IMSA estamos todos luchando para rescatarla y Vicentín hicieron una campaña donde impidieron que el Estado Nacional participe en eso?
Bueno,
tengo algunas ideas.
Sí, sí, son seguramente son varias y profundas.
Nos tenemos que ir, Juani.
Y bueno, eso como reflexión sobre el caso IMSA. Y lo último que quería reflexionar, en realidad, de la macro, y creo que es el tema siempre neurálgico de nuestra economía, es un dato que creció la recaudación en un 72% interanual en marzo, que es una barbaridad, es el crecimiento de recaudación, más alto de los últimos 20 años. En términos reales, se habla que es un crecimiento de un 22% de la recaudación. Séptimo mes consecutivo de crecimiento de la actividad económica, principalmente explicado por el ingreso de derechos de exportación, pero esto es lo que yo decía del estrangulamiento de la balanza comercial. Cuando la Argentina crece, aumentan mucho sus importaciones, pero sus exportaciones se mantienen lineales. Uh-huh. Aún con aumento de precios internacionales y todo, si la Argentina despega en su actividad económica, va a encontrar un gran problema en la generación de divisas. Fíjense, los derechos de exportación subieron un 74% y los aranceles a la importación un 114%. Empiezan a aumentar las importaciones por encima de nuestras exportaciones. Uh-huh. El saldo comercial con Brasil pasó de ser superavitario en los últimos 6 meses a deficitario en $180 millones. Crece mucho, cuando la Argentina crece mucho el comercio con Brasil, porque son proveedores de gran parte de nuestra industria y compradores de mucha materia prima. Sobre todo ellos nos proveen insumos para la industria automotriz. Nosotros después le vendemos autos terminados, algunos modelos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una alta elasticidad de importaciones argentinas al crecimiento. Esto quiere decir que a medida que crece la economía argentina, crece igual o más que proporcional las importaciones. Y ese es todo el problema que tiene el programa económico del gobierno actual. Y quería cerrar esta reflexión, porque creo, digamos, siempre hago de reflexiones sobre este punto, porque es más estratégico para nuestra economía, con la necesidad de industrializar nuestra materia prima. Y bueno, para la próxima ya lo dejo, porque no sé si se acabó el tiempo.
Sí, sí, claro. Sí, se acabó, estamos pasaditos.
Bueno, vamos a hablar un poco del litio.
Cómo no, me encanta el litio.
Así que, bueno, muchas gracias.
Muchas gracias,
Juani.
Abrazo grande.
Abrazo hasta la semana que viene.